NTN Concentrado.
El movimiento Un Solo Uruguay anunció que estudia formar un partido político. Vamos a la columna de Vicky Gadea sobre sistemas presidenciales con muchos partidos y partidos con intereses particulares, que sería el caso de Un Solo Uruguay si se concreta todo esto, ¿no?
Sí, la semana pasada, justo creo que fue el viernes, que hablamos de los outsiders y particularmente de Juan Sartori, y decíamos, bueno, en Uruguay los outsiders llegan tarde y se van temprano, pero hacíamos la aclaración de esto no significa que el fenómeno no se pueda repetir y que lo que vimos en 2019 sea un síntoma del sistema en el cual puedan aparecer este tipo de estructuras que pueden sobrevivir o no en
por
el
dentro
tiempo.
O por fuera de los partidos también, ¿no?
Y sí.
Sí, sí.
Sí, y a ritmo uruguayo, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Algunos intentos, no masivos tampoco, y alguno que ha sobrevivido. El más notable, vos mencionabas en la columna, Cabildo Abierto.
Sí, incluso en la elección pasada tuvimos, ¿se acuerdan? Orden Republicano, tuvimos algunas otras estructuras chiquitas que no sobrevivieron.
A
la interna, exacto, que no sobrevivieron a la interna. Pero bueno, hablando un poco de Un Solo Uruguay, este es un movimiento del que poco hemos conversado, la verdad, no sé por qué, pero bueno, lo dejamos como un poco de lado. Pero en 2018 un grupo de productores industriales y comerciales se concentraron en una agrupación que se llamaba Los Autoconvocados, que fue el GER para este movimiento que es Un Solo Uruguay. Un Solo Uruguay fue un movimiento que tomó muy por sorpresa el oficialismo, como suele pasar con los outsiders en general. En aquel momento se hablaba de la existencia de Un Solo Uruguay, pero no se le daba una relevancia mayor. Incluso algunas autoridades del Frente Amplio decían, bueno, se generó esto y no vimos que esto podía ser también el síntoma de una disconformidad grande con el gobierno y que podía tener efectos electorales sobre la elección. En el 2018 se hizo el primer acto, que fue en enero del 2018, conducido por Eduardo Blasina, y a partir de ahí el movimiento tuvo varias corrientes, en la cual, por ejemplo, Blasina apoyó a Talvi, otras autoridades de Un Solo Uruguay, o referentes de Un Solo Uruguay, porque no tiene una estructura así, apoyaron a Cabildo Abierto, y así se fueron dividiendo entre la oferta electoral que había en ese momento.
Sí, algunos de sus voceros tenían clara trayectoria en el Partido Nacional.
También en el Partido Nacional, y siempre dijeron que bueno, que Un Solo Uruguay no se iba a atar a ninguna estructura de los partidos políticos existentes y que iban a existir como un movimiento social, por lo menos hasta esta semana. El movimiento siguió trabajando y en varias ocasiones se confrontó bastante con el oficialismo de aquel momento, sobre todo con el Frente Amplio, y yo me acuerdo de un episodio muy concreto, que muchos recordarán, que fue el del presidente Tabaré Vázquez frente al Ministerio de Ganadería con el Colono. En aquel momento eran todavía los autoconvocados, pero ese cruce entre el presidente y el Colono, en el cual se dice, nos vemos en las urnas, le dice el Colono, y el presidente le dice, me gusta eso que decís, tenés razón, nos vemos en las urnas, fue quizás la primera vez en la que Un Solo Uruguay, que en ese momento eran los autoconvocados, asumió que tenía un carácter o intención de tener efectos electorales. No como un partido, pero sí de generar algún tipo de efecto electoral. El pasado 10 de mayo, Guillermo Franchi anunció la posible constitución de Un Solo Uruguay como partido político.
Otro de los temas que estuvo planteado nuevamente es la posibilidad de que el movimiento se termine transformando para las próximas elecciones en un partido político. Eso es una discusión recurrente, pero bueno, la estamos analizando y siempre está dentro de las posibilidades de que esto, debido a que muchos de los reclamos muchas veces ni siquiera se contestan, tratar de ir por esa vía a ver si podemos hacer entender cuáles son las preocupaciones sobre todo del sector productivo.
Bien, ahí escuchábamos a Franchi decir que efectivamente están evaluando esta posibilidad y el 18 de junio va a haber una mesa nacional de Un Solo Uruguay en la cual van a definir si efectivamente se van a constituir como partido o no. Franchi dijo a La Diaria hace unos días atrás que sobre su evaluación del gobierno, él decía, acá se cambió el capitán del barco, pero el barco sigue siendo exactamente el mismo y es algo que les preocupa. Y lo que dejan entrever de alguna manera es, bueno, se cambió el gobierno, pero la política sigue siendo la misma, por lo menos en los temas que a ellos les interesa, y esto demuestra de que quieren, de alguna manera, generar un impacto o un cambio mayor. Incluso en algunas otras participaciones públicas, ellos decían como algo así como, bueno, los tenemos que asumir que en algún momento quizás las cosas hay que cambiarlas desde adentro. O sea, vienen diciendo hace tiempo la posibilidad o mostrando la posibilidad de formar efectivamente un partido político. Igual, más allá de la formación de un partido político, ellos ya tienen un antecedente electoral que fue en las elecciones del BPS, en la cual presentaron candidatos a todos los órdenes.
Sí, y de hecho ganaron en el sector empresarial, ganó José Pereira, que era el candidato
de Uruguay. El candidato de Usuario Uruguay.
Fue una sorpresa.
Sí.
Además, porque venían ganando más o menos.
Sí, era Elvira Domínguez históricamente, sí, y quien era el candidato por la lista, digamos, de sucesión política de Elvira Domínguez, perdió con Pereira.
Sí, que es una elección que en general no miramos, pero bueno, fue un primer ejercicio que tuvo Un Solo Uruguay también en un organismo que para ellos es muy importante y en el cual para ellos uno de sus objetivos es reducir el rol del Estado. Seguramente quieren tener incidencia allí. Pero bueno, ¿qué pasa con los sistemas cuando se empiezan a fraccionalizar? ¿O qué pasa ante sistemas muy fraccionalizados, quizás? Porque todavía no sabemos si Un Solo Uruguay efectivamente va a ser partido y si va a pasar, digamos, la barrera que pone el sistema, que es llegar a un mínimo en la elección interna de votación y demás. Los sistemas muy fraccionalizados en presidencialismo son una mala combinación. Esto hablábamos un poco en la interna. Bueno, ¿cómo se mide esto? Se suele medir a través de la cantidad de partidos que efectivamente existen en un parlamento, y se dice que un presidencialismo con un parlamento con un número efectivo de partidos que supere los 3 puede empezar a estar en problemas. Nosotros, yo no digo que esto vaya a suceder efectivamente, pero sí, si la oferta se diversifica, existe mayor posibilidad de que efectivamente haya más partidos en el parlamento, y además que un posible presidente pase a tener una legitimidad menor, sobre todo en primera vuelta, ¿no? Pensemos que si la oferta se diversifica mucho y el voto también se diversifica demasiado, lo que termina pasando es que quizás lo vemos en muchos países de América Latina, en la cual pasan a segunda ronda candidatos que no llegan al 25%. Dos candidatos que de repente no llegan al 25% terminan disputándose la presidencia, y obviamente esto genera por lo pronto algunas amenazas al sistema, sobre todo en la estabilidad, porque pensemos después cómo funciona la negociación dentro del parlamento con un escenario tan plural. A la vez, la creación de este tipo de partidos, o que algunas estructuras partidarias estén pensando en crearse a partir de alguna demanda muy puntual, o sea, canalizando...
Lo escuchábamos a Franchi decir, ¿no?
Los intereses del sector productivo es algo que, no voy a decir que causa alarma, pero sí llama la atención, en tanto los partidos políticos tienen como misión gobernar al conjunto de la población y deben tener... un interés por el bien común, por el interés general, por generar consensos, por saber que los equilibrios entre las distintas demandas deben ser mantenidos. Un partido que tenga un único interés puede ser, por lo pronto, generar algunas amenazas al sistema.
No toquen nada.
Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Ahora sí.
Ahora vamos.
Vayamos a esta cosa que no se logra entender y que en algún punto está vinculado con el puerto y con los agujeros negros y con las criptomonedas, que es la madre, ¿verdad? se parece mucho a todo eso. De diferentes formas, ¿verdad?
Sí.
Tienen el aro de fuego las madres también. El anillo de fuego.
Sí.
El anillo de fuego cuando, sí. Y cuando lo corona ahí. Cuando le corona a la dama, el bebé.
Ping.
El anillo de fuego, te quiero ver, tenés
sí,
que sacar eso.
Del parto. Sí,
exactamente.
No quería ir yo ahí.
Sí, bueno, no quería ir ahí, pero... No, nadie quiere ir ahí en este momento, señor. Nadie quiere ir ahí, pero usted salió de ahí.
Sí.
También, ¿eh? Bueno, entonces...
Sí. Ay, nosotros...
Está, por eso, señor. El anillo de fuego y es parecido a lo que se ve. Si le saca la foto ahí, es parecido a lo que se ve. El agujero negro, señor, pero al revés. En lugar de tragarse toda lo que tiene vida, expulsa la vida.
Larga vida.
Exactamente, porque no la aguanta más. No la aguanta más dentro de su organismo, señor, esa vida. Es insoportable esa vida. Y se va, ahí sale la vida, señor. ¿Y podemos escuchar la canción Mi mamá es la primera dama?
Dice, y triste la puso el otro día aquí. Era muy adecuada.
Sí.
Es tremenda, ¿eh?
Qué bien, DJ.
Ah, precioso tú. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu,
Recuerdo cuando muchacho en aquellos días.
¡Oh, qué lindo!
Mi mamá era papa y mamá y había que ver.
Había que verla.
Que nunca faltaba el pan cuando yo comía. Y ella tal vez quedaba sin que comer. Por todos los sacrificios que hizo mi mamá.
Incluyendo el anillo de fuego.
Las amarguras del corazón. Por eso mi vieja santa es primera dama.
Ah, primera dama, ¿sí?
Por eso es primera dama.
Primera dama de la nación. Mi santa y primera dama.
Lo digo
en ese orden.
Mi mamá es primera dama de la nación.
Bueno, vamos a leer frases del Día de la Madre. Viendo que es un fenómeno incomprensible, ¿verdad? La madre. Tratando a la madre como. Sabemos más de los agujeros negros que de las madres, la verdad. Las madres siempre tienen ese encanto secreto de tratarnos siempre como un niño. Reinaldo Arenero. Arenas, en realidad, Reinaldo Arenas. Sí, pero en este caso, claro, me parece que en este caso debió usar el seudónimo de Reinaldo Arenero, porque...
Su versión infantil.
Sí, es muy infantil, no solo la forma en la que describía la madre, sino su redacción, todo. Las madres siempre tienen ese encanto secreto de tratarnos siempre como un niño. Nunca leí a Reinaldo Arenas, vi su película, ¿verdad? No de él, digamos, sino sobre él, que era Banderas, hacía de Reinaldo Arenas. O sea, tengo el mismo conocimiento. Es el cubano gay que fue perseguido.
Tomaba helados ahí en el centro de La Habana. Fui a tomar helados por esa película, ese lugar.
Se tomó el helado de Reinaldo Arenas. Dame el de Reinaldo Arenas. Ahí se da dentro de los baños. Los cubanos suena una campana. ¡Dos huevos, chicos! ¡Ha llegado uno!
No le leyó los libros, pero le vio la película.
Exactamente. No, y que hacía Banderas, hacía de él, ¿verdad? Así que tengo el mismo conocimiento de Reinaldo Arenas que la audiencia de los Oscars de Jorge Drexler. A través de Banderas y en una interpretación bastante lateral, ¿verdad? Pero bueno, era ese que cruzó en balsa y terminó en Nueva York, pero tampoco le gustó tanto al final Nueva York. Al principio sí, pero al final no. Hacía frío y al caribeño le cuesta el frío, ¿verdad? Pero si a un gay no le gusta Manhattan es porque no le gusta la vida, ¿verdad? Evidentemente no le gustaba la vida a este muchacho. Ahora, con respecto a esa frase, las madres siempre tienen ese encanto secreto de tratarnos siempre como un niño. Yo creo que la escribió de apuro a las 3:30 de la mañana antes de subirse a la balsa. Para la madre, o sea, le dejó eso escrito a la madre. Porque es la mejor explicación que encuentro para esta porquería que no solo está conceptualmente es espantosa, sino que además repite siempre dos veces innecesariamente. Dice que resalta un aspecto al menos polémico de las madres, ¿verdad? Que es la infantilización eterna de sus hijos. Y lo pone como un... lo enfatiza como si fuera un encanto. Dice que es un encanto y que es secreto además. Cuando es algo que puede notar hasta un perro, ¿verdad? Yo creo que los perros se dan cuenta de que las madres tratan siempre como a niños, como si fueran niños a sus hijos. Uh-huh. Las madres siempre tienen ese encanto secreto de tratarnos siempre como un niño. Yo le cambiaría la palabra secreto por manifiesta y la palabra encanto por la palabra tara. Y me parece que mejoraría muchísimo.
La madre tiene esa tara manifiesta.
Manifiesta de tratarnos siempre como niña. ¿Qué le parece?
Está bien.
Me parece que es linda igual. Igual es tierna. A veces uno pierde la ternura y gana mucho en contundencia y en realismo, ¿verdad?
Sí.
Pero no es por caerle a Reinaldo Arenero, porque es casi imposible. Ya le digo, mire, esta que se llama Bárbara Kingsolver. Otra escritora dice: la fuerza de una madre es más grande que las leyes de la naturaleza. No, error. No, Bárbara, no. La fuerza que cree que tiene una madre puede ser más grande que las leyes de la naturaleza. Pero si la fuerza de una madre fuera más potente, además, no sé por qué utiliza la palabra grande, que le damos el beneficio de la traducción, ¿verdad? Pero sí. Que las leyes de la naturaleza, si fuera más potente, el universo sería un lugar inhabitable, ¿verdad?
Sí, 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 el planeta Tierra no existiría para
nosotros. Exacto, empezar, exactamente, entonces no habría madres. Y por lo tanto, esta forma, pero aparte, sería tan discrecional, menos mal que la fuerza de una madre...
Es limitada.
Está muy por debajo de la fuerza de la ley de la naturaleza, porque si no, sería algo espantoso. Aparte, lo más parecido a una pesadilla universal que se pueda imaginar, ¿verdad? Lo increíble de esta señora es que además de escritora, es licenciada en biología. ¿Se da cuenta que le tienen que revocar la licenciatura? Bueno, que una licenciada en biología diga esa tamaña barbaridad, habla de las dificultades que tenemos para interpretar o por lo menos traducir nuestra interpretación de lo que son las madres. El niño reconoce a la madre por la sonrisa. León Tolstoy. ¿Qué sabía de instintos y sentidos? Lo mismo que de criptomoneda, ¿verdad, León? León, entonces que Stevie Wonder nunca reconoció a su madre. Nunca reconoció a su madre. Bueno, o sea, un abrazo entonces a la madre de Stevie Wonder, pobre que nunca pudo ser reconocida, ¿verdad? No la reconoce por su sonrisa, de ninguna manera. Pero aparte, hagamos la prueba, dejemos a un niño, a un bebé ahí, pongámosle nueve madres ahí, esa con la cosa que tiene como la identificación de testigo, esa que tiene la altura, todo, llega a sonreír. Nueve sonrisas de madre. A ver cómo no reconoce un carajo. ¿Eh? Cualquier cosa, dice Tolstoy. Cualquier cosa. ¿Qué sí, Tolstoy? ¿Qué sí? ¿Qué sí, León? No reconoce a la madre, la sonrisa, el olor, la voz, toda una cantidad de cosas. De hecho, los primeros tres meses no ve un soto, el guacho. No, yo no tuviste nunca al lado un bebé. ¡Ve, viejo! Pero qué viejo bandido que yo. Sí, te ibas, ¿eh? Te ibas los primeros seis meses, te ibas a la mierda, ¿eh? Cómo las embatatabas y te ibas, te tomabas el viento. Qué bien, León, ¿eh? Qué fácil lo tuyo. Con razón escribía el libro tan largo. No tenía guacho cerca nunca,
Antes que sea con el próximo, volvamos al primero a Reinaldo Arenas, la película Antes que anochezca de Bardem, es Bardem y no Antonio Banderas.
¡Ah, Bardem!
Pido para la gente para que no siga escribiendo eso.
Todo chiste mal. Qué horrible, qué ineficiencia.
Reinaldo por la...
Qué ineficiencia, qué espantoso. Una sí, Reinaldo Cal, en ese caso, porque... en este caso, la verdad que se la perdonamos igual, ¿verdad? Son todos perdonables por eso, porque es imposible. Mire, Tolstoy dice, güey, papá, Rudyard Kipling, un grande, ¿sí? Rudyard Kipling, dice, Dios no podía estar en todos lados y, por tanto, hizo a las madres.
Ay, la gran siete.
Que tampoco pueden estar en todos lados.
Y negó la omnipresencia,
pero creen que sí, y al final terminan más frustradas que Dios, ¿verdad? Por esa imposibilidad, que se supone que además Dios no tiene esa imposibilidad, ¿verdad? No. ¿Quién le dijo a usted, Kipling, que Dios no podía estar en todos lados? A la hoguera, Kipling.
En las religiones monoteístas creo que Dios es omnipresente.
Sí, claro. Claro.
En promedio es omnipresente.
Exacto. Así, si hacemos un metaanálisis, sí, de verdad, un metaanálisis, lo que se conoce como metaanálisis de los papers, sí, de la diferente, los preprint y todo de las diferentes cosas, de las diferentes religiones, uno diría que es omnipresente, ¿sí?
Sí.
Y sin embargo, Kipling dice esa barbaridad. Y que encima hizo a las madres. No, hizo internet. Y la madre tampoco puede estar en todos lados. Y eso, tienen como una especie de pensamiento mágico o de deseo infinito que en el que sí. Y después se frustra, ¿verdad? Si creen que pueden estar con el guacho amamantando y en el trabajo y todo eso, siempre va con el culo a los dos lados, todo es horrible, es espantoso, pero bueno, me parece que Kipling no estaba tratando de hablar de eso.
No.
Y después tienen... ¿qué otro más?
Frases célebres.
Sí, frases célebres, señor. Sí. No hay que evaluar a las madres por sus resultados.
No, eso no. ¿Dónde se
eso? Eso es mía.
Es un clásico suyo.
¿No le gusta? Muy linda. No hay que hablar a la madre por su resultado. Lo importante es el proceso. Lo peor de las madres,
¿sí?,
son los hijos. Esa es mía. ¿Qué le parece?
Eso está bien.
Lo peor de la madre, lo peor que tienen las madres, son los hijos. Ahí tiene. Me parece que es mejor que la de Tolstoy, me parece.
Sí,
el niño reconoce a la madre por la sonrisa. De cómo se nota, ¿no? Que Tolstoy escribía y claro, el ciego no le interesaba como público objetivo. Entonces, es evidente. Pensé que yo era el que sacaba lo peor de tu madre, hasta que has llegado tú, hijo. Y si tú eres el que saca lo peor de tu madre, debo decir que el que sacó lo peor de tu madre, sigo siendo yo. ¿No?
Sí. Y bueno,
le saqué un hijo como tú, ¿verdad? Que le saca lo peor. Y que es lo peor que ha salido de ella. Es impresionante. Es hermoso. Ah, oh, soy el perro con la cola prendida a fuego. Sí. Si alguien me saca una foto ahora, soy un agujero negro, señor. Y tengo otra. Ser madre es lo más hermoso que pueda haber en el mundo. Pero maternar es tan horrible como el propio vocablo inventado por el feminismo.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.